punto de decirle a Luis Herrero que hiciera él, Paco, bienvenido, Pepe García Domínguez.
Buenos días,
que hiciera él el orden de actuación, pero ya estábamos discutiendo con la amnistía de Montoro.
Estamos discutiendo sobre un asunto colateral.
No, no, colateral no, esencial, que es la seguridad jurídica de los contribuyentes españoles. De los contribuyentes, que somos todos los españoles obligados a pagar impuestos.
La seguridad jurídica, no sé si por suerte o por desgracia de los contribuyentes, no se ha alterado. Las condiciones tributarias... No, señor, las condiciones tributarias de los que contribuyen siguen siendo las mismas que eran, las que marcan la ley, y no ha habido ningún tipo de modificación. Otra cosa distinta, y estamos hablando de una cuestión que tiene más de jurídico que de político. El principio de seguridad jurídica dice que cuando un gobierno y un parlamento establece unas determinadas condiciones...
Legales, porque si un gobierno hace algo ilegal, lo que hace es una ilegalidad y, por lo tanto, no tiene consecuencias legales. En el auto del señor Ollero, ayúdame, Paco Rosell, en el auto lo que dicen es que no ha habido ninguna igualdad, se quebró la igualdad de los españoles ante la ley, se abusó del decreto ley de forma ilegal, que es nula, declara nula la amnistía fiscal de Montoro, la declara nula por ilegal, por anticonstitucional, que es el grado máximo de ilegalidad que puede haber, y después nos saca las consecuencias.
Lo que pasa que el auto tiene, quiero decir, que tiene mucho que examinar. Primero, alude a un defecto aparentemente formal, que dice que no se tenía que haber recurrido a un decreto, sino que se tenía que haber hecho por otro procedimiento, como las anteriores amnistías. Pero aprovecha esa circunstancia...
Con lo cual legaliza las dos amnistías del PSOE, que increíblemente había presentado el recurso.
Claro. Entonces, eso por un lado. Pero realmente, cuando va argumentando, le hace una enmienda a la totalidad al procedimiento del propio Montoro.
Amnistía.
Entonces, dice que a partir de esa argumentación del Tribunal Constitucional ya no puede haber amnistías en España fiscales.
Porque... Es que no debería haber nunca.
Sí, pero en cualquier caso. Por tanto, lo formal lo transforma en un hecho de fondo. Y luego también hay otra circunstancia. Dice, bueno, si ya se ha ejecutado una parte, aquella parte que se haya ejecutado, ya va para adelante.
Sí,
no la movemos,
es,
por tanto, para en el principio un poco de seguridad jurídica. Por tanto, es una sentencia
bien, vamos
muy
a admitir,
complicada.
Vamos a admitir que haya seguridad jurídica en el futuro para todos los españoles y en el presente para los que se han aprovechado de eso. Vamos a admitirlo. Pero entonces, ¿quién paga? Hombre, por lo menos debería dimitir Montoro.
Bueno, por supuesto.
Esa es la gran cuestión.
Eso, por supuesto, claro que sí.
O sea, en cualquier sitio dimitiría el gobierno en pleno, porque les acusa de una ilegalidad flagrante que ha perjudicado a todos los contribuyentes españoles durante 5 años, que ha tardado 5 años en poner el huevo de esta criatura.
Pero si me dejas yo, que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Paco, creo que por ahí hay que ir y cortarle la retirada al gobierno, que está empezando a decir cosas que no se corresponden con la realidad. Ayer salió el secretario de Estado de Hacienda diciendo que lo único que había hecho el Tribunal Constitucional es criticar la forma de la amnistía fiscal, pero no el fondo. Y no es verdad.
Claro.
Como bien decía Paco, hay una doctrina a partir de ahora del Tribunal Constitucional que hará extremadamente difícil que se pueda producir ninguna otra amnistía fiscal en España.
Imposible. Los argumentos son, y además
eso,
son de peso,
y eso es lo
que es que quiebra la igualdad jurídica de los españoles ante la ley, en este caso en el aspecto tributario, y es evidente que es así.
Sí. Luego alude a cuestiones un tanto morales, que también se nota
también,
la pluma de Andrés Ollero en ese terreno.
Sí, ahí está brillante en un momento en que dice, en lugar de combatir el fraude fiscal, quisieron aprovecharse de él. Que es exactamente. Bueno, pero aquí la gran cuestión, Pepe. ¿Dimitirá Montoro?
Yo estoy convencido de que... Yo siempre he estado convencido de que España es un país normal. Ya sé que no, que discreparéis todos, pero
no,
yo creo
si
que es un país normal.
El que dices de vez en cuando.
Bueno,
un pronóstico, no un deseo.
Bueno, pero Luis, ¿qué pasaría en un país normal que fuese, por ejemplo, pongamos por caso la cuarta economía de la Unión Europea, no de la Organización para la Unidad Africana, de la Unión Europea? ¿Qué pasaría cuando hace 5 minutos la comisión, no la directiva del Rayo Vallecano, la comisión de Bruselas nos acaba de decir, ustedes tienen una conllevancia con la corrupción, con la delincuencia común político-económica, que da un poco de vergüenza ajena, cuando te acaba de ocurrir eso? Y además les estamos dando dinero, no lo olviden. Les estamos dando dinero para que no se hundan sus bancos. Cuando ocurre esa circunstancia, ¿qué pasa cuando te dice el Tribunal Constitucional de tu país, te está diciendo ustedes están teniendo una actitud de complicidad con la delincuencia. Pues que es lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional al gobierno de España. Sí. Y además era ilegal su
y además los
fiscal.
Beneficiados son el tesorero y los dirigentes económicos del dinero B de su partido.
Y la banda organizada Puyol
la banda
y compañía.
De
claro,
Puyol.
Ante esa circunstancia, insisto, a lo mejor en Gambia no pasa nada, pero yo creo que en la cuarta economía de la Unión Europea tiene que ser dimicesado.
Depende de
yo estoy seguro de que lo van a echar.
Depende de la oposición. Ayer salió Roldán haciéndose el interesante. Este es como Garcano.
Aclara quién es Roldán.
Roldán es el que lo hemos tenido aquí. Es el que la gran esperanza, digamos, en materia económica, es como el sobrino político de Garcano. Y es pues muy tiene una gran confianza en sí mismo, es un chico jovencísimo, tan jovencísimo que se nota que tiene mucho que aprender, aunque él no lo crea. Y ayer salió pues haciendo causa común con el establishment. Bueno, es que hay que reconocer, claro, ha pasado mucho tiempo que los que denunciamos desde el principio eso, llevamos esperando que se haga justicia. Pero usted está en la oposición o está colocado. O sea, es que salió, en lugar de decir, Montoro, son las 8:52, debería haber dimitido a las 8:59 de ayer por la noche. Y además deje de insultar a los españoles, que es lo que hizo el propio de Montoro, que salió abroncando a la opinión pública por creer que le habían dado un paravalo al gobierno. Y luego el ministro de Justicia.
Yo creo que Montoro efectivamente está en la situación que estáis planteando vosotros, pero Montoro no va a dimitir ni Rajoy va a cesarlo.
Pues va a ser un tostadero.
Informativamente entre hoy en el ruedo político Puigdemont, y ese va a ser un factor que va a procurar ganar tiempo, porque si no, el gobierno, que tiene un serio problema, habéis apuntado la situación del propio Montoro tras el varapalo ayer del Tribunal Constitucional, pero no olvidemos también el ministro de Justicia.
Bueno, es que ayer quedó
tanto,
también
tiene dos puntos fundamentales de que es la justicia y la hacienda en una situación con sus titulares bastante complicada, que en otra situación de una mayor estabilidad, pues eso motivaría un cambio de los miembros
mira,
del gobierno.
Es que no hay que olvidar que no existe la mayoría absoluta. Hay que romper con ese marco mental. Eso ha desaparecido seguramente para siempre. Cuando el señor del Sabadell dijo que necesitamos un Podemos de derechas, estaba diciendo algo muy certero, porque sí que necesitábamos un Podemos de derechas y lo hay ahora. Ahora, un Podemos de
Podemos, no. Ahora lo que tenemos es un maricomplejín.
Bueno, pero perdona.
Si fuera Podemos, como se demostró ayer en la Asamblea de Madrid, se los habían comido con patatas a los de Podemos. De
pero lo que te quiero, a lo que quiero ir es que tú necesitas esa regeneración moral, sí, claro, esa higiene del albañal, que es la vida pública española, la necesitas desde el centro derecha, que no quiere acabar con el sistema. Y eso Ciudadanos, quiera o no, lo tiene que hacer. Porque si se
pero
niega
le cuesta,
a hacer. Pero si le cuesta, tiene competencia. Y tiene la competencia ahora mismo del Partido Socialista y del propio Podemos. Claro. Que hay transversalidad entre los votos. ¿Eh?
No, y ojo, porque ayer se vio, por primera vez en mucho tiempo, se vio que en la derecha, si les dejan a las segundas filas, a los que están en el banquillo, ayer salieron siete del Grupo Popular, Cristina Cifuentes ni habló. Es que no tuvo que decir una palabra. Sí. Les dieron un parizón tremendo. Pero es que el otro día, Martínez Almeida, estuvo tremendo.
Impresentable.
Bueno, no.
Esos bien. Siete, con Cifuentes y con todos, pero...
Los de Podemos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y les sale gratis. Y ayer, por primera vez, no solamente no les salió gratis. Los otros, el PP quedó tan mal como Podemos, pero Podemos quedó destruido, porque encima hasta Irene Montoro se perdió los nervios y abroncó a los de su grupo. Si este martes, en vez de el Rafa Hernando, está Martínez Almeida en el Congreso, es decir, la segunda fila del PP, les dan, que son los que si no hacen la regeneración Ciudadanos lo tendrán
pero
que hacer
este
ellos.
Es la segunda, la tercera o la cuarta. Si está Montoro delante, no hay nada que hacer. Pues puedes tener al mejor orador del mundo.
Claro,
tienes a Montoro delante.
Claro. No.
¿Por qué os teníais a Montoro? Que es lo que no entiendo. Antes de que hablemos de la moción de censura, ya veo que le tiene muchas ganas Federico. Porque vamos a ver. A Montoro es al único al que hay que pedirle explicaciones por un decreto ley que es una decisión colegiada del gobierno.
Es el padre de la criatura.
Por el presidente
es el que
Lula,
lo ha hecho.
¿No? Bueno,
el presidente puede decir, Montoro me convenció. Montoro, le hemos dado cortes antes, presumiendo, porque ha presumido varias veces. Y además, como de costumbre en él, nos ha bofeteado porque somos todos ignorantes y estamos para pagar impuestos. Lo hizo al mismo tiempo que ponía en marcha la mayor masacre fiscal que ha padecido la clase media española en su historia. al mismo tiempo que no recortaba el gasto público nada.
Quiero decir que no lo hubiera podido hacer si el presidente del gobierno hubiera atendido a otras voces.
¿Pero para qué están los ministros? Para que no caiga el presidente, hombre.
Corcuera no podría haber hecho la ley de la patada en la puerta sin Felipe González. ¿Pero quién dimite Corcuera?
¿Estamos hablando de responsabilidad política, sí o no?
Sí.
Pues ya está.
Pero ¿qué pasa? Que sí, la responsabilidad política es solo Mariano. O Mariano o nadie. No. Que caigan debajo de Mariano todos. Ya caerá Mariano.
No, si yo no te digo que caiga Mariano. Yo lo único que te digo es que estamos ante una decisión que tomó el gobierno en el año 2012. Que luego tendrá que pagar uno antes que otro, a lo mejor.
Pero es una decisión que hace el ministro de Hacienda, de la que se jacta el ministro de Hacienda, de la que siguió presumiendo ayer el propio Ministerio de Hacienda. Que encima nos tomaba por idiotas y salió a defender al Ministerio de Hacienda el ministro de Justicia, que está dispuesto a meterse en todos los charcos, por lo visto.
Sí, es verdad que eso son una decisión del gobierno, pero lo que hace a Hacienda, lo que hace a Justicia, pero es evidente que el responsable político en las circunstancias será un ministro u otro.
Sí,
no, una amnistía fiscal no se toma por una decisión unilateral de un ministro, está claro.
Pero
al final, las responsabilidades políticas es el gestor de esa situación. Por tanto,
los gestores, lo único que os digo es, ¿por qué sale ayer Rafael Catalá? Porque cuando tú tienes un órgano colegiado en el gobierno, se discute tomar una medida por un procedimiento tan excepcional como es un decreto ley, que solo puede salir adelante cuando hay mayorías absolutas y por cuestiones de urgencia manifiestamente tal, algo que argumentalmente desmonta el Tribunal Constitucional, tú tienes alguien que en ese colegio de ministros te dice, mire usted, yo que soy el ministro de Justicia y que tengo que velar, las cosas salgan bien, le quiero decir, querido colega de Hacienda, que esto me...
Si no estaba, hombre, además,
también algún mal pensado. Algún mal pensado puede pensar,
¿quién estaba en justicia?
Valga la redundancia,
Gallardón.
Que diga un comentario
Gallardón
del ministro de Justicia y me quito el foco y se lo pongo al ministro de Hacienda.
¿Pero quién estaba en justicia?
Probablemente
Gallardón,
dentro de la división que existe en el gobierno.
Huésped de los banquillos. ¿Quiénes se benefician? Pues, por ejemplo, toda la estructura ilegal del PP de Madrid. ¿Quién estaba de justicia? Gallardón. ¿Dónde empieza toda la corrupción del canal? Es decir, que es que Catalá, yo no sé muy bien por qué sale, pero es que Montoro ayer no tuvo el decoro siquiera de salir a dar una rueda de prensa. La dio el ministro de Justicia en vez de él.
Pidió
él,
una comparecencia.
Dijo que va a comparecer.
Sí, claro, cuando pase la moción de censura, como tonto. Bueno,
sí, claro.
Tenemos los últimos datos de la Inglaterra que
bueno,
decían antes.
Todavía quedan, fíjate, 4 circunscripciones por
y
terminar
son las 9,
de recontar el voto de las 650 y podrían ser importantes porque ahora mismo los conservadores de May tienen 315 representantes. Ya sabes que los unionistas de Irlanda del Norte han dicho que estarían dispuestos a formar gobierno con ellos,
sí,
y están exactamente a un diputado de poder hacerlo.
Sí,
en estos momentos
lo lógico es que
tienen...
lo consigan, pero con los 10 de Irlanda del Norte.
Efectivamente, entonces le faltaría uno a Theresa May para poder... los laboristas están ahora mismo 29 escaños por encima de lo conseguido en las elecciones de 2015, 261 escaños. Los nacionalistas escoceses, 35. Se han metido un tortazo impresionante, 21 escaños menos.
Los 29 laboristas, 21 los han recuperado en Escocia.
Sí, y los liberaldemócratas, 12 representantes, también han aumentado bastante, 5, si no recuerdo mal. Así que, bueno, este es más o menos...
No cabe un tanto más en el Partido Conservador inglés.
No, espera, vendrá.
Va a dar una rueda de prensa.
Parecía que después de Cameron no había un...
No hay dos sin tres, ya van dos que...
Va a dar una rueda de prensa a Theresa May en unos minutos. Ha salido también Corbyn directo a las de su partido, muy contento, saludando a los medios de comunicación. Y bueno, la prensa británica, ya te digo que, por ejemplo, bueno, pues humillada Theresa May, dice The Times, la pesadilla de Theresa May fundida, es uno de los titulares más destacados en el Mirror, que bueno, ha sido uno de los que apoyó, ¿no?, a Theresa May, ¿no?
Es que ya lo han quemado. Además, sí, la tradición del Partido Conservador es te mato antes de que te mueras.
Sí. Si eso se suele producir sin causa justificada muchas veces en el seno del Partido Conservador, en este caso, el batacazo podría justificar esa
situación. Le gusta mucho a Luis Herrero, el camino al poder de Jeffrey Archer, que es uno de los que iba a ser jefe del Partido Conservador y al final por un escándalo previsto. Un escándalo sexual en una de sus novelas, asombroso. Cayó en lo que él unos años antes había hecho que le podía pasar al líder de un partido político. Pero anuncia también la versión inglesa de House of Cards. Kiss, claro, los americanos son más eficaces, más aparentes, los Underwood son muy malos. Pero la versión inglesa, o sea, un diputado británico herido, o sea, la mujer despechada célebre de la tragedia griega es una persona tolerante y amable. O sea, el carácter vengativo de los conservadores británicos es legendario. O sea, no hay un puñal que no esté en la mano de dos o de tres. O sea, qué tío.
De hecho, ya han salido algunos representantes del Partido Conservador pidiendo a Boris Johnson
que dé un paso al frente. Paso al frente,
sí. Y lo que tiene que hacer es un paso en el precipicio.
Con lo cual será el tercero. Con lo cual ya será el tercero.
Es que hay un dato que queda en segundo plano por el reparto de escaños, que es el porcentual, donde se ve que efectivamente una vez más han fallado las ultimísimas encuestas. Bueno,
todas.
No todas, pero casi todas. Se han quedado a dos puntos, ¿eh? Sí. Es decir, me parece, por lo menos a última hora de... Cuando yo me dormí iban 42-40 por el recuento. No sé si ha variado mucho ese porcentaje.
Ha variado, pero sobre todo las encuestas a pie de urna también mintieron. Sí, sí, sí. Mienten ya siempre. Bueno, miente siempre. Sí, pero
es que no han acertado ni las que se publicaron ayer a última hora. O sea, que es una cosa tremenda lo que
ha pasado. Un fracaso estrepitoso.
Sí, pero bueno, que ya lo vimos sobre el Brexit, ¿no? Gigantes.
Por cierto, ¿dónde está la famosa crisis de la socialdemocracia? Repasa. Bernie Sanders, un tío que está a la extrema izquierda.
Sí, señor.
Casi gana la nominación de los demócratas, casi, ¿eh?
Oye, ¿por qué le llamas socialdemocracia a unos pro-comunistas?
¿A Sanders?
Bueno. Hombre, pasó su luna de miel en la Unión Soviética y no fue a ver el Gulag, precisamente.
Bueno, tras más ganar una nominación, pregúntaselo a Hamón, no te garantizará.
Bueno, ya, pero estamos hablando del Partido Demócrata Americano, o sea, no es cualquier cosa. En fin, no estamos hablando de la LCR.
Sí, sí.
Pero ese por ahí, después tienes a Corbyn. Corbyn está a la izquierda. Ese sí que está a la izquierda,
pero
de verdad.
Pepe, yo creo que hay una circunstancia que explica este resultado. Es el Brexit. Es decir, el programa electoral de Corbyn es un programa absolutamente disparatado, que nadie vota, pero lo que el Brexit lo ha manejado muy mal la señora May, en el sentido de decir una negociación fuerte a aquella que se opuso al Brexit. Y en cambio Corbyn, que se ha traído a digamos, un electorado joven, en la idea de una negociación más blanda, Paco, más flexible del Brexit.
Pero tu argumento lleva a que ganen los liberaldemócratas y no ha pasado.
Sin el Brexit no se entendería electoral el resultado que ha obtenido.
Oye, los europeístas, los únicos europeístas que hay son los separatistas escoceses y los Lib Dem, a los que no ha votado nadie, como siempre. Por tanto, argumento del Brexit...
No, lo han votado bastante, lo que pasa es que no han tenido muchos escaños, porque el sistema mayoritario es con el sistema británico, Ciudadanos tenía a lo mejor un escaño.
El sistema británico, a lo mejor uno.
Bueno, sí. No, pero los liberales han mejorado. Pero tampoco han hecho una campaña pro-europea, no se han atrevido. Y mira que hay una bolsa de votos. Oye, el 45% votó en contra del Brexit, que se dice pronto, el 48%.
Es que
los ingleses, no, el 52%, el 48% votó lo contrario, ¿no?
Los liberales en las anteriores elecciones, con el doble de votos de los independentistas escoceses, tenían, me parece, que un quinto de diputados representantes.
Claro, que ser un partido nacional con ese sistema es letal. Bueno, Securitas Direct.
Securitas Direct, esa alarma para estar más confiado en tu casa, para no tener el peligro de los ladrones que están ahí y que además están pensando y observando cuándo nos vamos a ir de vacaciones para ellos entrar en casa y robar lo que puedan, ¿no?
Los ladrones ya se saben.
Lo mejor es instalar la alarma de Securitas Direct. Ya viste ayer que Tomás Cuesta está encantado con la de su hija. Dice que además es estupenda. Bueno, así que es muy fácil.
Que se la ponga él también, ¿no?
Claro, eso le
ya
dijimos.
La tiene.
La hija. Sí. Que Tomás no gasta.
Él vela por la seguridad de su familia. 24 horas te la pueden instalar en el 900-130-900. Te puedes informar, 900-130-900.
Bueno, ¿y con la CEL?
Que nos va a ayudar a mejorar el aspecto de nuestra piel, reduciendo las arrugas, la flacidez y las estrías gracias al colágeno y al ácido hialurónico. Ya lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y el Corte Inglés, Celia?
En el Corte Inglés ya sabes que hay un televisor más fino que un smartphone.
Sí, bueno, esa pegatina de televisor.
Efectivamente.
¿Has visto eso, Luis?
La marca es OLED LG.
Es como un celo, es como un papel. Y lo pegas en la pared.
Muy
y es
finita.
Un televisor.
Ya sabe que Elia ya sabe que a mí lo que me importa es el tamaño.
No, es grande, es grande.
¿Qué? ¿Ahí es grande?
¿Cómo de grande?
Yo sabía que aunque fuera una maravilla, él iba a decir, pues no lo sé las pulgadas que tiene Luis, pero si ya lleva toda esta tecnología, pues era un señor televisor que puedas poner.
Ahora
en...
mira, como ese más o menos. Porque he visto incluso anuncios más o menos como ese, que serán 40
y... Pues, y de 52 pulgadas tendrá, seguro.
Y de 50,
que ya
tú los quieres de 52.
Yo
¿no?
voy
tú
y
tú lo que
busco
quieres
uno,
ver es la zona más delicada de la parte del sóleo de un delantero centro, ¿no?
Bueno, yo quiero ver.
Pues es que además tiene una tecnología que está muy bien porque es capaz de mostrar el color negro puro en todos los formatos.
Todos sus matices.
Efectivamente.
Negro, hay muchos negros,
una gran escala de negros. Formatos HDR y además el sonido Dolby Atmos, que esto...
Oh,
bueno,
sí, sí.
Te envuelve.
Fantástico. Bueno, pues una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo para este fin de semana, Luis, ya te digo que va a ser de calor. Mucho calor.
Lo cual está muy bien.
¿Verdad? Bueno, estamos a 9 de junio, 10, 11, 12...
Un poco de consternación porque la sequía ya está pasando factura en el campo, ¿eh?
Bueno,
es importante.
Es pertinaz desde que yo era pequeñito.
Pero en este caso está pasando factura.
Este año está muy borde la sequía, la verdad. Raro, está siendo un año raro. Bueno, pues va a hacer calor hoy, mañana, pasado y al otro. O sea, prepárense. Hoy estamos ahora a 22 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a 34. La máxima en Córdoba y Granada, 36. Ya verán cómo nos van a 38. Y la mínima, 7 en Vitoria.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¡Hey! ¿Hola?
¿Sí?
¿Tú?
El que está escuchando.
¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Luis Herrero me acaba de recordar algo. Es el 40 de mayo.
Hay que quitarse el sayo, ¿no?
Ahora sí.
Hoy es el 40. Ayer te empeñabas en que era mañana y yo decía, pues chicos...
No, claro, yo pensaba, tonto, pues si es que con este calor a uno se le derriten las meninges. Yo estoy mejor en el frío. Bien. En la bolsa, ¿cómo está el patio?
Bueno, pues Federico, el IBEX 35 abre prácticamente plano, apenas unas décimas en positivo, pero sí que está por encima de los 10.900 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Hay que destacar Santander, que abre al alza, también unas décimas en positivo. Ayer se anotaba un 5%, es decir, el mercado considera que la operación del Popular es favorable para el Santander.
Hay que decir que lo han presentado ellos muy bien, ¿eh? Sin alaracas, contando lo que van a hacer, la ampliación de capital, en lugar de los datos concretos. Quiere decir que también, muchas veces, los bancos son como los políticos. Cosas buenas las explican mal.
No, ha sido pero desde el banco,
Santander
perfecto.
Lo ha hecho muy bien, lo ha explicado muy bien. Y además ha salido ella, que creo que es la primera vez que aparece en un acto, una decisión complicada, que podían haberlos penalizado.
No
una
parte...
No se improvisan, esas cosas hay que prepararlas.
Bueno, es evidente que había una operación para comprar el Banco Popular hace un año o así, y la verdad que este desembarco ha sido perfecto, muy rápido, porque yo creo que lo tenía muy estudiado al respecto.
Y lo pagan ellos.
Contrariamente a muchos de los males que han propiciado la desgracia del Banco Popular. El Banco Popular tiene tres problemas: la mala gestión del ladrillo y de la vivienda, que se embarcaron en la burbuja inmobiliaria
tarde,
al final,
tarde
mal. Luego, la guerra interna en el Consejo de Administración, que ha sido absolutamente una guerra civil. Pero y luego los mensajes cuando la llegada de Saracho, que digamos, los mensajes que se han mandado ha sido de una confusión enorme, que solamente han precipitado la devaluación del valor, y luego la espantada de los propios
pero fíjate valores, ¿no? Que en 2 días ya estemos en otra vez ya en el 900, ya rozando, o sea, porque estamos ahí, ¿no? Pero yo pensé que les iba a costar pues como 2 semanas digerir. Como ahora va todo tan rápido, porque es que todo va rapidísimo, la política, las finanzas y tal, una operación que para explicarla bien hubiera sido un mes de pérdidas y empezar a ganar en el segundo, en 2 días lo han solventado, pero porque lo han explicado muy bien.
Lo han explicado y el desembarco estaba previsto porque ya los ejecutivos del Banco Santander ya están actuando dentro del Banco Popular.
Hombre, claro.
Era una operación que estaba...
Pero Paco, había la misma operación prevista si hubiera querido Bankia, y estaba prevista si hubiera querido Francisco González en el BBVA, y hasta el del Sabadell tenía prevista una fusión, porque aquí a todos los ha tocado de guindos. Sí. O sea, al final ha ido al Santander, pues porque era de los grandes, el único que se ha atrevido con esta operación. porque le convendrá, pero, por razones las que sean.
Pero las consecuencias existen, y una de ellas es, por lo que están diciendo todos los analistas, el caso de Liberbank, que ayer se desplomaba un 18% por ese efecto contagio. El mercado cree que el próximo banco que podría atravesar problemas es Liberbank. Tiene...
¿Qué es que tiene dentro la caja de Castilla-La Mancha?
Y la de Extremadura, y la de
pero
Cantabria,
la de Castilla-La Mancha, que es la caja Moltó, eso es una caja de truenos. O sea, es que hablamos de un banco. No, un banco, salvo que te obligue el Banco de España, no compra cajas quebradas, salvo que te obliguen.
No, pero yo, Federico, creo que en lo que está pasando con Liberbank es que ha habido una razonable quiebra de confianza en el sistema.
Tienes toda la razón, claro, estoy de acuerdo.
Los ciudadanos que tengan sus depósitos en Liberbank, después de haber visto lo que le ha pasado al Popular, no se tienen por qué creer nada, ni de lo que diga el Banco de España, ni el CNMV, ni el FROM, ni de Guindos, porque nos han engañado miserablemente. Pero porque
la pérdida de credibilidad tiene un efecto demoledor en muchos sectores, claro. Y la banca extraordinario. Porque hay que recordar que el Banco Popular había superado los test de estrés.
Con nota, lo cual demuestra nota, la basura que son los test de estrés.
Había superado todos los controles garantizando su sostenibilidad del banco y la fiabilidad del banco, y ninguno de esos exámenes ha servido para nada.
Y hace el día uno,
cuando empieza el ataque realmente al valor de la acción, que ya estaba muy desvalorizada, pero en fin, aún así ha caído, lo comentamos aquí. Es un titular del Economista, del que no se hace responsable al final nadie. Era el momento de suspender la cotización. Claro. ¿Qué hace la Comisión del Mercado de Valores? Como siempre, mira a otro lado. ¿Qué ha hecho el Banco de España, que tenía un tiempo atrás, que tiene un fijo en el banco? Nada. ¿Y qué ha hecho Economía? Presumir cuando ya el Santander se ha hecho cargo de la cosa, porque antes no había salido de guindos, ¿eh?
Pero hay algo...
No, en mayo sí salió y dijo que el Banco Popular era un banco rentable y que el futuro del Popular lo decidirían los accionistas.
Momento en el que todo el mundo pensó que había problemas.
Pero hay algo que a mí me parece fundamental, que es el cambio de doctrina de Europa, de Bruselas, a partir de la crisis bancaria en Chipre. En Chipre es la primera vez que se dice, ¿quiebran los bancos? Pues los accionistas, que corran con las consecuencias, y los tenedores de eso que se llama pretenciosamente deuda junior y senior, sí. Que no hay palabras en español para explicarlo, también.
Por
tanto, y por cierto, ahí perdieron mucho dinero rusos, griegos, que huían de Grecia y se metieron etcétera. Porque... Bueno, sí. Es la primera vez, aquí se intentó una salida a la castiza, colocándoselo al Estado, porque Bankia es el Estado.
Sí.
Entonces, estábamos hasta hace 72 horas hablando de Bankia, y era de Guindos el que hablaba de Bankia.
Claro,
final es Bruselas el que dice, no hay Bankia.
Pero yo es que estoy muy de acuerdo con Luis en que aquí ha sido un problema de los reguladores, y en los reguladores, naturalmente, incluye el banco, el Ministerio de Hacienda, de Economía, porque el Ministro de Economía es el jefe, y el que puede mover o remover los teóricamente independientes, pero siempre dependientes de los gobiernos, que están en el Banco de España y en la Comisión del Mercado de Valores. O sea, cuando habla el gobierno en España, tú sabes que está mintiendo. No sabes hasta qué punto puede estar mintiendo sobre un 10% de lo que dice o sobre un 90%. Pero que está mintiendo es seguro, porque han mentido en lo fiscal y en lo económico desde que llegaron al poder. Han mentido en la deuda, han mentido en el déficit. Todos los años han incumplido hasta el incumplimiento del déficit. Y los reguladores, que están para regular, para garantizar la propiedad privada de los accionistas, que parece que algunos se olvidan de esto, la propiedad privada de los accionistas es el banco. Y los reguladores están para proteger esa propiedad privada. Es una policía del valor, que no están jugando a la bolsa. Es una propiedad, y esa propiedad merece un respeto. Luego hay unas reglas de juego. Esas reglas se tienen que cumplir. Ni se cumplen las reglas, ni se protege la propiedad. Se especula con cajas para convertirlos en bancos particulares, o de partido, o de banda, o de clan. Aquí han fallado los reguladores, llevan fallando desde hace bastantes años. Pero es que lo de MAFO, que parecía imposible de empeorar, van camino de igualarlo. Empeorarlo es imposible, pero van camino de igualarlo. O sea, el Banco de España sigue siendo irresponsable. La Comisión del Mercado de Valores sigue sin garantizar la propiedad privada de los accionistas.
Ahora, tenemos que agradecer a Bruselas que por fin haya algo parecido, lejanamente parecido al libre mercado. Sí, señor. ¿Tiene usted una empresa y quiebra?
¿Qué le vamos a hacer? Pues claro que sí. ¿Por qué tenemos que socializar las pérdidas? Mira, el más decente de la casa ha sido Dani Rodríguez Herrera, que ha dicho que él ha perdido dinero con el Popular.
Y está feliz.
Pero no está feliz, pero dice que él asume su pérdida y que no piensa emplumársela a otros. Con lo cual ya los saludamos por los pasillos y lo sentimos mucho, Dani, gracias por no querer sacar nuestro bolsillo.
Lleva su coherencia hasta el extremo.
Como tiene que ser. No, pero esa coherencia tendría que ser la normal.
No, lo digo porque claro, va a haber muchos pleitos con los accionistas y va a ser...
Hombre, algún chileno le ha sacado 90 millones de euros en 24 horas.
Pero pues claro, apenas a Patricia Botín.
Ha habido por ahí, Federico, una ampliación de capital, la última ampliación de capital del Banco Popular, que yo no sé si se hizo con las garantías debidas al respecto.
¿Otra vez los reguladores?
Los reguladores, pues claro, es que donde no puedes hacer. O sea, además, Dani Rodríguez Herrera, desde mi punto de vista, buenísima persona, debería preguntarse si alguien ha dejado premeditadamente que el precio de su acción llegara a la situación de valer nada.
Bueno, ha sido un proceso lento, pero continuado, sistemático. Para mí, el problema puede ser que una acción vaya cayendo, él tiene posibilidad de vender en cualquier momento, lo dejan, muchos porque han heredado acciones de su padre, eran unos 300.000 accionistas.
300.000, sí.
No sabemos los que quedan, pero bueno. Pero muchos habían heredado las acciones,
no,
etcétera. No, bueno, ahora llegan los del Santander, o sea que son accionistas también y son muchos más. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué cuando tú ves que una acción va cayendo no vendes porque piensas que puede subir? Pues es el juego del mercado. Lo que no puede ser es que cuando alguien sabe que ese es el regulador, que están jugando con cartas marcadas, no llame a la policía. O sea, si alguien está jugando con cartas marcadas, no puede ser.
Es decir,
jugando,
los accionistas pueden sostener el vaivén de la acción, pero aquí lo que ha precipitado ha sido un problema de liquidez. Es decir, pero que llegó el momento y el
hemos sabido lo de la liquidez después.
Mira, lo de la liquidez...
Mañana no puedo... Mira, mañana.
Perdona, la liquidez... Sí. El Banco Central Europeo te da toda la liquidez del mundo.
No.
Mira,
ya,
estas historias de la liquidez.
Se la iba dando.
Y te la puede seguir dando.
Hombre, la fuga de depósitos que ha tenido fue letal para...
Bueno, para no poder abrir al día siguiente.
Al final, con el BCE detrás, al final paras la histeria. Porque si hay dinero, la gente al final dice, no, había...
Perdona, no lo paró. Pues no lo paró.
A mí me suena a justificación.
No lo paró, porque de hecho, el primer día, que es un titular del Economista, el día 2, me parece, por supuesto, nadie dice nada. Y durante 6 días está la acción a merced de los acontecimientos, naturalmente bajando. Naturalmente bajando,
como es lógico.
El gran misterio de la bolsa,
Federico, el gran misterio que yo nunca entenderé, 24 horas antes de pasar esto, se compran montones de acciones del Banco Popular. Ya miras quién las compra.
Pues
porque hay alguien que vende, yo ya entiendo que vende, pero que se compre.
Compran porque piensan que las va a rescatar alguien.
Claro.
Es que primero iba a rescatarlas el Banco Central Europeo.
De 24 horas antes.
Claro, pero ahí. Pero porque, de verdad, y vuelvo a lo de siempre, los que tienen la responsabilidad de la policía, de ser la policía de la propiedad privada de los accionistas, han huido, han desertado. Como los polis malos que están atracando una joyería y llegan cuando ya están seguros de que se han ido los cacos. O sea, no vaya a haber un intercambio de disparos.
Es que hace un mes, creo, o hace 3 semanas, el propio Banco Popular sacó un desmentido diciendo que no, las operaciones que se estaban anunciando la prensa no eran tales. Y ese desmentido no funcionó.
Paco, una semana antes...
Precipitó la caída de la acción sin que ninguno de los órganos reguladores, empezando por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y otros, actuaran.
Una semana antes entra un grupo chileno con 90 millones de dólares. ¿Cómo? Algo les han explicado. O sea, para que tú pongas 90 millones de dólares en una cosa, alguna historia te han vendido.
Claro, porque piensa que buitres, se va a producir un rescate y los buitres acuden.
Los buitres acuden porque piensa que la oveja muerta se la lleva a alguien. Lo que no pensaban es que iba a ser, que ha sido perfecto, porque no ha sido un rescate, ha sido una compra. La compra de una deuda. No la compra de un euro, como dicen los majaderos de Monedero y demás pandillas.
De una deuda.
Una deuda que, fíjate, hasta qué punto te puedes fiar del Banco Central Europeo, que la ha cifrado de entre 2.000 y 8.500 millones de euros. Y dice, bonito margen me da usted. O sea,
yo creo que ahí es donde
ojo
hay
de
que...
buen cubero.
Más o menos entre 1 y 100. Ahí
es donde hay que celebrar la pérdida relativa de soberanía de España. Porque yo estoy convencido de que esto ha sido Bruselas. Y el de los 90 millones estaba convencido de que esto no iba a ser Bruselas y que iba a ser el apaño de aquí de toda la vida.
Pero
no,
para
al
revés,
claro,
para
si no, no
revés,
entras.
Para responder a Pepe, de lo de los 90 millones en el último momento, solo recordar el caso de Bankia en sus horas más bajas, que costaba 20 céntimos, que todo el mundo se estaba llevando las manos a la cabeza porque habían perdido todo. Había muchos analistas que dijeron, si se va a rescatar, es el momento de entrar. Y el tiempo ha dado la razón.
Y por 5.
No, pero es que además Bankia ahora la podrían vender y recuperar dinero. Y están dilatándolo, no como dice de Guindos. Que, Guindos me parece un tío nefasto. Pero de verdad, nefasto, terrible, terrible. Tiene todos los vicios de rato y ninguna de sus virtudes dialécticas, que eran las que tenía.
Sí, las otras mejor.
No, pero dialécticas la tenía. Menudo parlamentario era rato. O sea, hasta cuando no tenía razón ganaba. O sea, era tremendo. Pero de Guindos ha jugado, juega todavía. En lugar de haber vendido ya Bankia, que era lo normal, haberla privatizado. Uerio González ha hecho una gestión saneada sobre la base de Caja Madrid, ha recuperado el valor de la acción, la gente confía, etcétera. Véndelo, quítate esa historia. No, es que la quiere heredar él. O sea, desde el principio. Lo de Bankia lo podía, ganando, perdiendo menos, pero quítate un muermo, hombre, dedícate a otra cosa. No, no, porque como Boyer en su día con el Central, queremos tener nuestro banquito. O lo ahora, tengo yo o al que ponga yo.
Ahora, fijaos,
o Montoro o asociados.
Ahora, es un gran escándalo intolerable el monopolio de los taxis en España, que deben ser no sé cuántos cientos de miles. Ahora, no, que no haya cuatro bancos no es ningún problema, eso está muy bien. O sea, para el libre mercado, cuatro bancos es fantástico. Ya han quedado cuatro, recuerdo. Bueno, dos que eran cajas de ahorros y dos que son BBVA y Santander.
Bueno, hay muchos bancos internacionales. Hay banquitos.
Yo he hablado de bancos. No, hay banquitos, pero bancos hay cuatro.
Bueno, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Cortarle? ¿Tú quieres hombre, como los... Como no,
yo quiero que exista competencia.
Cortar los pies a los bancos. O sea, los bancos que no han necesitado rescate es a los que hay que cargarse.
No, yo sí
y la basura de las cajitas que tenían los politiquitos, esas hay que aumentarlas de nuevo. No, o sea, ¿qué vas a reflotar el sistema de cajas?
Yo lo que quiero es reflotar la coherencia intelectual. O sea, es partidario del libre mercado, con lo cual hay mucha oferta, muchos demandantes y un precio que se firma, que se fija de forma objetiva sin que nadie pueda influir en él. Eso está en los libros de texto de primero de económicas. Los libertarios defienden eso. O se defiende eso, o si no, estamos en lo de los cuatro bancos. No, los libertarios dicen que da igual, que no haya estado.
No, y tú también.
Te veo asumiendo el programa de Corbyn de nacionalización.
No, perdona. Eso, o sea, estar en contra de los oligopolios es estar con Corbyn.
No.
Corbyn no sé qué está, la luna seguramente, pero no tiene nada que ver con lo que yo digo.
Eso no está planteando eso.
Yo no sé qué es un oligopolio y además veo que tú tampoco.
Sí, cuatro tíos en una mesa decidiendo los precios. Eso es
oligopolio. Eso era ridículo ya incluso cuando lo dice Ana
Smith. Tú hablas del oligopolio de las televisiones, pues es lo mismo aplicado a los
duopolio.
Bancos.
No, es que un duopolio está muy claro.
Es un oligopolio dos.
Pero es un duopolio es distinto. Un oligopolio
dos es distinto
mucho.
De cuatro. Sí, y, es multiplicar
y de,
por
y de
dos.
Ocho, pero... es que un oligopolio pueden ser 15. Depende. Dos es un duopolio, que tiene el 95% del mercado. En la práctica son una unidad en el materia de publicidad televisiva. La mera comparación te debería abochornar.
En absoluto.
Ahora iremos a la pregunta. Ya te conozco. Vienes de Barcelona para abochornarte.
Pero ya hace tiempo que no voy por ahí.
Bueno, oye, cambio asombroso de las Nancy rubias.
Sí, se han convertido en hippies. ¿Y por qué? Pues porque vuelven con nuevo disco, con marcianos yeyes, en el que eso sí siguen funcionando.
Bueno, tan graciosísimos, o sea...
Sí, una nueva imagen que invitamos a todos los oyentes a que busquen porque merece la pena. Lo que sí que siguen haciendo es fusionar rock, glam, música disco y para esta ocasión versiones de Bácaras. Marciano Yeye sale hoy a la venta con las letras de Nacho Canut y de Guille Milky Way de La Casa Azul. Lo que empezó como una broma de Mario Vaquerizo, que él cuenta, que hizo para sentirse como una estrella del rock, se ha consolidado ya con 5 discos, giras, conciertos y 13 años de carrera.
Bueno, facto, Silvia.
Para un depósito, yo creo que es lo mejor ahora. Si nos devuelve algo Hacienda, lo decíamos el otro día, la paga extra, algún ahorrillo que tengamos por ahí, depósito, facto. Toda la información la pueden encontrar nuestros oyentes en cuentafacto.es, una marca comercial de Banca Pharma Factoring.
Bueno, y algún regalo que hay que hacer, porque primeras comuniones, bodas son una plaga, vacaciones, y luego se acaba el curso. Es el momento de quedar bien con ese profesor, esa profesora.
Y reparar,
todo en la guardería.
Y reparar ciertos olvidos.
Exactamente. No, eso, por supuesto. Y siempre hay cosas que hacerse perdonar. Pero por si la sospecha es mayor que la alegría, bueno, en el caso de la gente que cuida de los niños, de tal, nunca está de más tener un detalle con el profesor. Ya que los machacan, los trituran y los patean y luego los cornean y llegan los padres, los escupen y luego van al psicólogo todos, bueno, pues por lo menos tienen un detalle, además un detalle en la tienda de Libertad Digital, que tiene un precio razonable porque son cosas muy bonitas, lo agradece. O sea, un maestro agradece siempre un detalle porque está en la tradición, es normal y los niños se benefician. ¿Es esto corrupción? No. Es conocimiento de la naturaleza humana.
Y conocimiento del medio.
Exactamente. Bueno, ¿cómo se consigue? Todo lo que tiene la tienda Libertad Digital, relojes, joyas, artículos de viaje, etcétera. Bueno, pues llamando al 902-80-86-46. 80-86-46 o tienda.libertaddigital.com. Corbyn.com.
Acaba de publicar un tuit Pedro Sánchez felicitando a Jeremy Corbyn. Enhorabuena, Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. Gran campaña, excelente resultado. Los británicos merecen que el gobierno se preocupe de la mayoría. Esa es la reacción de Pedro Sánchez.
La mayoría ha sido conservadora. Este chico no aprende.
Hoy, por cierto, hay una noticia. Como había tanta información hoy, Federico, tantas noticias, hay algo que ha sucedido importante en Andalucía, en el gobierno andaluz, donde ha lavado la cara directamente Susana Díaz a buena parte de su equipo. Y se han producido algunas novedades, entre otras, la más llamativa o quizá la más destacada, la del periodista Juan Carlos Blanco, que fue director de comunicación. Él lo dejó y vuelve ahora, pero como portavoz.
Bueno, luego nos explica Paco los intríngulis de esa cosa. Yo quiero recordar que Pepe viene aquí tan engallado y tan tal. ¿Por qué? Porque viene del Hotel Miguel Ángel. Oye, el Hotel Miguel Ángel by Blue
Bay.
Qué
bien se cena.
Qué bien se cena. Qué bien se sauna. Se saunea.
Qué bien se nada en una piscina con agua salada, que es algo espectacular.
¿Ves?
En plena meseta.
Es que es
si no tiene sal, no nadas bien. ¿O?
Es distinto. La sal te permite flotar mejor.
Flotas, pues mira, la gente que nada... ¿Cómo va la cosa?
El Mar Muerto, por ejemplo, que tiene una densidad salina la mayor del mundo, junto con un mar asiático de la antigua Unión Soviética, flotas mucho mejor hasta el punto que casi sin nadar... Realmente moviéndote un poco, te desplazas.
Entonces no nadas, entonces te dejas llevar,
bueno,
¿no?
Digamos que el esfuerzo flotas. Es mucho menor. Sí, sí. El Mar Muerto prácticamente flotas. Flotaría incluso uno de Teruel sin nadar. O sea, que, es...
o sea, que bien la
está lleno de tíos de Teruel.
Claro, por supuesto. A ver por qué no... Oye, también somos hijos de Dios, o sea...
Pero hay tantos en Teruel como para llenar una piscina.
Perdona. Si lo, pequeña, que haríamos, sí. Lo que haríamos es vaciar. Ojo con nosotros. Bueno, pues eso. Los socios de Libertad Digital, que siempre vienen los fines de semana a ver cómo está esto y tal y cual, bueno, pues van al Hotel Miguel Ángel by Blue Bay y ya está. Y lo pasan, pues muy bien.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hay algunas novedades, sí, algunas ya, graciosas, pero perdona, en un minutito, ¿qué ha pasado en Andalucía, Paco?
Bueno, yo creo que ha dado, Susana está en una, después de la derrota que ha sufrido en las primarias, pues intenta recomponer, maquillar el gobierno, rejuvenecerlo de cierta manera, y ha hecho un gobierno, digamos, de como se diría en tiempos de la UCD, de PNNs, ¿no?, de cierta manera.
Bueno, aquellos eran buenos, sí, pero malos cuando estos eran son pitufos.
Digamos que no es un gobierno de mucho peso, la única que ha salido reforzada es Rosa Aguilar, que adquiere la cartera de justicia, y luego una operación que había intentado con Izquierda Unida, con el antiguo coordinador Diego Valderas, de incorporarlo a que gestionara el tema de la memoria histórica, al final ha dicho que no.
O sea, le han ofrecido la guerra civil y dice no, la fosa para ti.
No, era una especie de sorpasito para la gente de la antigua Izquierda Unida, que mantiene alguna diferencia en Andalucía con Podemos, pero no le ha funcionado.
O sea, que
no
sigue la depresión.
Me temo que sí.
Sí. Bueno, en Inglaterra, el amigo, el inglés, que es Corbyn, le ha sacado la otra 60 escaños, pero ya está dispuesto a formar gobierno.
Sí, ha salido su número 2, el portavoz de Economía, que, bueno, no sé si la gente le pondrá ahora mismo cara, pero bueno, es bastante John McDonnell, pero bueno,
es igual.
También bastante particular. Bueno, es la mano derecha de Corbyn y acaba de decir que van a intentar formar gobierno, que intentará formar gobierno en el Reino Unido, que no quiere ser despectivo, pero que Theresa May es una ministra de pega, que no puede sobrevivir y que varios de los parlamentarios conservadores están ya diciendo en privado que su posición es insostenible. Y esto es cierto porque, ¿os acordáis que comentábamos antes que están ya tocando a Boris Johnson y también a David Davis para que den un paso adelante? Se confirma el escaño 316 para los conservadores, con el cual podrían formar mayoría con los unionistas de Irlanda del Norte, Federico.
Contando con que no está el Sinn Féin.
Bueno, incluso con la ausencia de los 7 escaños del Sinn Féin que no ocuparían. Serían los 316 para May y los 10 para los unionistas. Formarían los 326.
¿Y que entonces qué van a ofrecerles los laboristas? ¿No? O sea, pues es verdad que no tiene mayoría el Partido Conservador, que la tenía. que tenía una mayoría absoluta.
Que quería reforzar. Y le
claro,
pan como
claro,
tortas,
dice, para ser más fuerte. ¿Y cómo va a negociar algo en Bruselas una señora a la que en su partido y en la oposición dicen que es de pega, que es una política de pega, que está muerta y que la van a matar los suyos?
Caerá May y seguirá Montoro, ¿eh?
Bueno, tú no has dicho... Pero no, has dicho, eran las 8:45 minutos y ha dicho que Montoro iba a dimitir. O sea, esta es la palabra de Pepe García.
Un señor catalán.
O sea, catalán de los de ahora.
Sí.
No, sí, pero Hugo, es más factible que Teresa May dimita antes que Montoro, seguro. Y sí, conociendo un poco
esa,
la tradición...
Esa transaccional me gusta.
La tradición del Partido Conservador...
Pues tiene menos apoyo parlamentario
genes.
Montoro que Teresa May. Sí. Es decir, allí lo que pasa es que son caníbales todos. Sí, y aquí me parece que son vegetarianos.
Han hecho dos operaciones fallidas. Cameron con el Brexit y ahora Teresa May intentando ampliar esa mayoría absoluta y reforzarse, y ha salido claramente
los
desautorizada.
Los dos por una razón puramente personal y de partido, sin ninguna razón política. Ni de país, ni de nada. Pero, en fin.
Por cierto, con Corbyn ha ocurrido un poco lo de Pedro Sánchez. Recordar que fue derrotada la moción de censura que sufrió dentro de su grupo parlamentario, que le retiró la confianza, y lejos de dimitir, después de perderla, pues afrontó unas primarias, salió reforzado.
Dijo,
y lo tenemos
no
aquí.
No es no, now es now. Y entonces ahora es now. Pero vamos a ver lo que dura el now. Porque también los laboristas se matan, ¿eh?
Sí, también, claro.
La reacción de Corbyn, que nos acaba de contar Rosana, recuerda mucho.
Acaba de salir, por cierto, le están entrevistando en la BBC ahora mismo. Ha dicho que ha llamado a May para pedirle que dimita y que está preparado para el Brexit.
No se corta el pelo.
Recuerda mucho la reacción de Podemos, después de las primeras elecciones de...
Es verdad, están bien.
Ahora, esto prueba que lo que está en crisis, perdona, es el social liberalismo, no la socialdemocracia radical. Y no te digo que lo suscriba.
Bueno,
pero
eso tiene una reflexión.
Ahora ya dice, no la socialdemocracia radical. ¿En qué quedamos? No,
la socialdemocracia clásica, digamos.
La socialdemocracia está tan en quiebra que la representa Hamon y que la representa Corbyn, que está a la izquierda de Pablo Iglesias. ¿Esa es la socialdemocracia? ¿Ese es el fabianismo? Sí. Hombre, no, esos son bolcheviques disfrazados.
Pero tiene razón Luis en lo que dice, que ya se están utilizando el argumento de la mayoría de la gente, la mayoría social.
La gente.
Frente a la mayoría democrática, que es la
que... Esa no vale.
No olvidéis que Corbyn hasta hace un mes y medio era un auténtico marginal, un friki, un tipo que iba a destruir el Partido Laborista.
Por eso,
que estaba preparado el golpe interno para cargárselo. Y oye, hablo de Corbyn, no de ella.
Por eso ella convoca elecciones.
Claro, y el tío salva los papeles, más o menos. No es un gran éxito, pero bueno, ahí lo tiene.
Ha recuperado los votos de Escocia, porque lo que ha habido de los 29 escaños que ha ganado, 21 son de Escocia, los que ha perdido el Partido Escocés, que todos venían del Partido Laborista, que era el bastión contra el Partido Conservador. La única posibilidad de victoria era Escocia. Y se pasaron al separatismo, y al ver que van a insistir en el referéndum, como es lógico en los nacionalistas...
Pero
pues entonces
tomad nota en Cataluña, y no te lo digo a ti, sino estoy hablando a la cámara.
Pero yo insisto un poco que el gran éxito que ha podido obtener Corbyn viene del manejo del post-Brexit, que yo creo que la ha hecho más inteligente y se ha traído a votantes tradicionales
a los jóvenes,
y al que follón. no están por la salida, en la conjunción efectivamente del follón y de los jóvenes que dicen, oye, vamos a negociar una fórmula blanda con Europa de a ver cómo nos llegamos,
como si eso lo pudieran decidir ellos.
Bueno,
pero es muy de joven,
esa era su actitud,
voto joven, piensa, intenta. Quiere una cosa mucho y la conseguirá. La conseguirás si te la...
Lo que era un disparate, Teresa May, que está en contra del Brexit, yo no y luego sé. Quiere negociar un Brexit duro.
Sí, duro, además. Pagan, duro,
¿no? Y por cierto, hablando de Escocia, a estas horas debemos saber ya la pregunta y el día, ¿no?
Están a punto, pero 10, ¿no? No todavía, no, a las 10. Pero como son las 10 en Barcelona, serán sobre las 12, antes del aperitivo, ya verás. Será un desayuno informativo que acabará a la hora de comer. Bueno, vamos a los oyentes. ¿Por dónde van?
Hoy hablan de Montoro, ellos están convencidos de que no va a dimitir, de que tampoco le van a echar, y creen que la situación va a acabar beneficiando a Podemos, que podría pedir en el Congreso la reprobación, como ya hizo con el ministro Catalá. Bueno, aprovechan la ocasión además para recordar que Montoro no es precisamente el ministro más simpático del Ejecutivo.
Tiene mucha prepotencia hablando, mucho el dinero que damos como si fuera suyo.
No sé qué dirán ahora todos los que decían que los del Constitucional los había puesto ahí Mariano Rajoy, que eran todos del PP, que eran todos amigos.
Montoro y asociados, dimite.
La oposición, el Partido Socialista, está en igualdad de condiciones que este gobierno. Hizo dos amnistías fiscales.
Montoro no dimitirá, Montoro no lo echarán, y lo único que puede pasar es que Montoro lo reprueben en el Congreso. Pues al final una pena, porque lo inicia Podemos.
Bueno, vamos a ver, porque es verdad que lo de Montoro y alguna, a lo mejor, ¿tenéis noticias del Sextabús? O sea, ¿ha contratado algún Sextabús especial para el lunes? Porque si la moción es el martes, el coronel Ferreras, no quiero bajarle de... puede detener a alguien el lunes, tipo Ignacio González, ¿no? Esas cosas se dan. Ahora, esas, además, ya no está la Fiscalía Anticorrupción para controlar esto un poco. O sea, que la UCO puede meter en la cárcel al ministro de Defensa o... No, a la ministra de Defensa, sí, no, porque esta se defiende. No, esta van a detenerla y echa tiros a los que van a detenerla, ¿eh? Entonces, como cuando quisieron secuestrar al gran cacique de Orense, a Eulogio Gómez Franqueira, que fueron los dos etarras a denunciarlo. Sacó la pistola, echó a tiros a los etarras, era el hombre... Se decía, y la verdad, con más huevos de España, sí, porque la mayor cooperativa
con doble razón.
De huevos de España era la suya. Oye, qué tío, ¿eh? Oye, que no volvieron nunca jamás, pero ni a pedirle dinero.
El partido, de hecho, sigue existiendo. Centristas de Orense, es la diputación.
Pero siempre existirá, es como parte del paisaje. Está la Ribeira Sacra y luego los...
Son gallinas muy ponedoras.
Fíjate cómo era el poder de Gómez Franqueira, que yo me acuerdo cuando la Operación Roca, que fue a verlo Roca... Y no lo recibió. Ojo, ¿eh? Lo ayudó. Puso a Gómez, Pablo González Mariña, se llamaba, que sacó como 11 escaños. Luego resulta que Roca no sacó ninguno. Pero eso que era el aperitivo, pues aquello salió bien, porque Franqueira se empeñó en que saliera bien y hubo una parte en la antigua UCD que quería fastidiar a... Pero a Roca fue a verlo. Por lo menos, dijeron, ve, que al menos a mí me recibe... Mariñas, pues lo conocía de niño, de la primera comunión, y tampoco le hablaba.
Pero
fue Roca y no lo recibió. No, es que no se encuentra bien. Y no lo recibió.
Pero el verdadero cantón de Cartagena es Orense. Sigue siéndolo hoy. Okay. Partido Popular ahí no pinta nada. Se llama nominalmente Partido Popular, pero mandan ellos.
Partido Baltarar, podrían llamar, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa de un minutito.
Nouguel Ansoulay, Federico, Nouguel antes, Ansoulay. Sí, para que no se nos caiga el pelo.
Yo, por ejemplo, yo si fuera Lorena... López Huerta, ¿sí?, y García de la Vega Llana.
¿Utilizarías, o sea, Nouguel Ansoulay?
Pues sí, porque
toda
ayer,
la gama,
si no se le cayó el pelo, desde luego la tensión fue brutal. El palo fue morrocotudo.
Tenía miedo, sí.
Tenía miedo y el miedo, el estrés, es lo primero,
es
que hace que
el
folículo piloso,
¿sí?,
empiece ya a quebrarse y a blandear y de cara al verano mal.
Pues no
era una astilla
perder
para alumbrar al líder exclusivamente.
Pero fue una cerillita, sí. No llegó ni a TEA.
Que no, o sea, pierda la oportunidad, Lorena, de probar toda la gama de productos de Nouguel Ansoulay, ahora que llega el verano, queremos lucir una melena estupenda, una melena larga,
si ella por edad
sana,
debería tenerla, pero,
claro que sí.
El disgusto de ayer.
Y hoy, Federico, si te parece, vamos a saludar a la farmacia Farmaflash, que está en la calle María Auxiliadora, en Salamanca.
Muy
allí
bien.
Tienen toda la gama de productos de Nouguel Ansoulay, así que si pasan por Salamanca, por la calle María Auxiliadora, ya saben.
Qué bien,
la farmacia, ¿no?, Pharma,
fíjate,
Flash.
Español tan castizo. María Auxiliadora. En realidad es Santa María Auxiliadora. Pharma Flash. Y Salamanca. En fin, esto está cambiando mucho.
No, es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Daniela, Egon.
Sí, Aegon, el mejor seguro de salud, por muchos argumentos a favor. Además, por ejemplo, más de 37.000 médicos a tu disposición, más de 1.000 centros especializados, y todo ello por 39,95 euros al mes sin copagos. Además, no nos llevamos sorpresas con coberturas que no están incluidas. Para los que quieran contratarlo, muy sencillo, hay que llamar al teléfono 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés nos vamos a la terraza o al jardín. Tenemos muebles fantásticos, además tienen un 30% de descuento, artículos del hogar, decoración, vajillas, menaje, cocina, ropa de cama y baño, y los colchones también. Así que, bueno, aprovechar esa operación verano y adelántate ya a ese primer baño de descuentos.
Pues muy bien. Y llega... Bueno, es que claro, Es que, Juan Pablo Florino...
Buenos días, Federico.
Bueno, es que hay días en que necesitaríamos cuatro veces más tiempo del que habitualmente gastamos, porque
sí,
son de esos días en que hay cuatro o cinco asuntos que llevan colgados como las cerezas 27 más.
Sí, señor.
A ver, elige el que quieras.
Pues a esta hora lo más importante va a estar en tres minutos apenas. Si se hacen buenas las previsiones, lo más importante en el Palau de la Generalitat, el Patio de los Naranjos. Allí,
el Palacio de la Generalidad de Cataluña.
Exactamente.
Yo no sé por qué la gente, sobre todo cuando no sabe catalán, se empeñan a hablar en catalán cuando hablan en español.
Pues no sabía.
El Girona, por ejemplo, el Girona. Girona. No Chirona, como dicen. No Chirona. Chirona es ir a la cárcel. Uh-huh. O sea, que es como dicen el tiempo. Pero lo que se ha dicho siempre en catalán y en español.
Es el Palacio de la Generalidad.
Pues siempre en Aragón, siempre han hablado español. La Generalidad.
La sede.
Antes se llamaba el General. Antes de la Generalidad se llamó el General de Cataluña.
Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar en la Generalitat?
Sabía
la que sede del gobierno catalán.
Como todos los, es como un charnego de Castellón.
Bueno, allí Carles Puigdemont se va a acompañar de los 61 diputados de Juntos por el Sí, de los 8 de la CUP, para anunciar la fecha y la pregunta. Se baraja que pueda ser el 1 o el 8 de octubre. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero no lo sabemos.
O al BUI.
Y sobre todo va a haber que estar muy atentos. Y sobre todo vamos a estar que tener que estar muy atentos. Entre otras cosas porque lo que digan va a ser lo único que quede. Decir que las palabras se las lleva el viento, pero es que no va a haber firma, no va a haber documento alguno para que no pueda haber impugnación a través de, bueno, de ningún documento,
bueno,
por parte del gobierno.
Ahora dirán que eso es un vientecillo que sopló, pero como no hay un hecho. Uh-huh.
Va a ser el primer referéndum que se convoca verbalmente.
Sí, sí, o sea, sí, es verdad.
Para que la gente vote oralmente. A lo mejor en lugar de votar, opinan.
Que recordamos que la última vez sí hubo decreto de convocatoria que lo rubricó Artur Mas, pero que ahora no va a haber absolutamente nada.
Qué cobardica.
Ahora, ¿no? En este momento, lo habrá más adelante.
Ah, o no. O no, o no, Lluís.
O no, ¿qué diría Rajoy?
O no, Lluís.
Bueno, continúa el proceso de homologación de las 8.000 urnas. La empresa favorita para fabricarlas, bueno, es una UTE, una Unión Temporal de Empresas.
Ferrusola.
Las dos son
hacer una UTE para las 8.000 urnas?
Sí, porque a ver quién va a la cárcel. Uno va a la cárcel y otro la cobra.
Estaba mirando esta mañana la razón social de cada una de las empresas y a lo que se dedicaban, etcétera, etcétera, y están consideradas como microempresas, las dos. Una de ellas se encarga de hacer, entre otras cosas, dianas electrónicas y tal, y caballitos de feria.
Algo de circo tiene, eso es sí, verdad, sí. Pero van a la cárcel igual, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, al margen de Cataluña, Federico, hay desayuno informativo. ¿Reconoce el Partido Popular que se equivocó a la hora de poner sobre la mesa la amnistía fiscal, año 2012, Cristóbal Montoro? Y el partido
lo reconoce? ¿Quién lo reconoce?
Fuentes anónimas.
Alicia González, Hotel Orfila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues eso, tras el varapalo del Constitucional, el portavoz parlamentario. Ha sido el portavoz parlamentario del PP el que acaba de reconocer que esa no fue una buena medida. Asegura Rafael Hernando que no lo hicieron bien, pero que fue una medida desesperada para evitar el rescate de España. Lo ha reconocido en este desayuno en el que interviene en estos momentos. Dice que cuando se decidió esta medida llevaban muy poco en el gobierno y que como nuestro país estaba al borde de la intervención y se había hecho ya en otros países, el ejecutivo de Rajoy decidió hacerlo también. Ha reconocido que con esta medida se recaudó muy poco, pero que era lo que tenían que hacer en ese momento. Dice que lo podrían haber hecho mucho mejor, pero que en ese momento no tuvieron otra opción y ahora reconocen su error. También, por cierto, acaba de desvelar que es muy probable que Mariano Rajoy vaya a intervenir el próximo martes en la moción de censura que le plantea Podemos. Dice Hernando que ha sido así por tradición y que Mariano Rajoy es un gran parlamentario que puede hacer frente a esta situación perfectamente.
Es asombroso, ¿no?
Pero vamos a ver, había dicho la semana pasada que no se iba a molestar y ayer demostró Cristina Cifuentes que cuando mandas a siete toros no hay quien los toree.
Las cosas que se dicen en desayuno. Oye, de Vanity Fair,
Rafa,
desde luego.
Hernando, es que no calcula nunca lo que dice. Este uh-huh. chico es de...
Y una cosa más sobre las elecciones.
La iniciativa no es suya, ¿eh? Si
ya, ido, ya, ya. Si
se ha ido a reconocer un error es porque el argumentario... Que sí, le
no, no, es pero ese. Es que el argumentario es dimite Montoro.
Sí,
es que como
creo,
no dimita Montoro...
No, nos queda más remedio de cometer una ilegalidad. ¿Por qué? Porque no puedes aprobar una ley.
Pues porque tenía... Y además
porque
tenía
hay que
mayoría,
hacer debate.
Exactamente, claro. Tenías que debatirla. Porque tenía mayoría absoluta. O sea, podían haberlo llevado al Parlamento y haberlo ganado. No lo hicieron. Hicieron decreto ley porque era una chapuza.
Sí,
chapuza infecta que volvió a rechapuzarse cuando no consiguieron más que la 1.200 de los 2.500 millones que había previsto. Y bajaron al 3% y tampoco lo consiguieron. Y, por cierto, yo me divierto cuando pillo a estos presumidos metiendo la pata. dice el diario El País. En general he hecho una cobertura bastante buena de la historia. Pero dice, cuando ya forzados por la presión de los medios y tal, dijeron, bueno, que había fracasado la recogida de dinero, es decir, que no sirvió para nada la ilegalidad, pero que iban a inspeccionar. Dice, pero inspeccionaron solo a un tercio de las de los 31.000 a 3.500. Dice, hombre, eso no es un tercio. Un tercio de 30 y pico mil serán 10.000. O sea, un tercio, no, será la décima parte. Que eso es lo clamoroso. Es decir, que nueve, después de anunciar que iban a inspeccionar a los que se habían... A 9 de 10 no los han inspeccionado. Y por eso el resultado es ridículo. Parece que ha conseguido 200 millones o una cosa así en lo que iba a salvar a España. Anda, que con eso salvamos mucho.
Y por ahora, así, es, yo creo que la respuesta de Hernando es más inteligente de la de ayer del secretario de Estado, que era un poco sostenible y encima lo vamos a explicar.
Encima a borde.
En este sentido, diciendo, evidentemente es inexplicable, pero tiene el argumento de decir, lo hicimos por una situación de urgencia sí, y de cometimos un error.
Jeremy Corbyn, le podemos escuchar si queréis, Federico. Entre las cosas que ha conseguido esta mañana Theresa May, además de poner su partido patas arriba y generar un problema en Reino Unido adelantando las elecciones, es que la cotización de la libra esterlina baje un 2%. Eso es muchísimo, muchísimo dinero. Pero Jeremy Corbyn ya, en entrevistas en televisiones, diciendo que le abran paso, que ahí va él.
Estamos listos para servir a este país. Para eso nos presentamos a las elecciones. Si llegamos al gobierno, tendremos que iniciar las negociaciones del Brexit. Nuestra posición es muy clara. Queremos poner los puestos de trabajo por delante del Brexit.
A saber qué quiere decir eso.
Nada, absolutamente. He ahí la demagogia de un miserable, porque esto es de un canalla. Sí. Es decir, tú no tienes ninguna capacidad para poner por delante nada. En total, porque has perdido cualquier autoridad diciendo que te vas. Tú negociarás lo que te dejen negociar los otros. Y tienen un problema.
No, pero ahí,
tienen un problema ahí... que se llama Macron. Macron también está en campaña electoral, con la diferencia de que él suele ganar. Y el liderazgo político... Lo que más le gusta a un francés es mandar en el mundo, si no por lo menos en Europa.
Este domingo es la primera vuelta de las
legislativas. Y tiene la primera vuelta. A buenas horas Macron va a dejar que le chulee este Manguta, que por otra parte no tiene mayoría para formar gobierno.
Es un argumento, no es, es decir, del momento que dice que voy a poner delante los puestos de trabajo sobre el Brexit, quiere decir que el Brexit lo voy a ir orillando. Es decir, sí, claro.
No, que el Brexit cuesta puestos de trabajo.
Cuesta puestos de trabajo.
¿Y por qué lo apoyaron?
Vamos a hacer una negociación mucho más flexible con la Unión Europea. Veremos en qué ámbitos europeos nos quedemos, etcétera, etcétera. Que recogiendo.
Pero habría que atender a esos argumentos si hubiera alguna posibilidad de que él gobernara. No hay ninguna.
Naturalmente, claro.
No, pero sabotea a la otra. A la otra esto le hace un daño.
Pero le hace mucho daño a Theresa May y, sobre todo, está contentando al electorado que no es claramente socialdemócrata, como tú dices.
Y además que no es racional.
En busca de una salida al Brexit porque considera que es una catástrofe para el Reino Unido, ¿no?
Bueno, pues fantástico, pues estupendo. ¿Cómo está la crónica rosa, Isabel González?
La crónica rosa mucho mejor que la política, como suele suceder, sí. Efectivamente. Bueno, pendientes del estado de salud de Julio Benítez. Ya sabes, Federico, que el torero sufrió el miércoles un accidente de moto. Parece, cuenta hoy Beatriz Cortázar, que le embistió una furgoneta. Por suerte llevaba casco, llevaba equipo reglamentario y eso significa que las heridas
Benítez
han sido menores.
Julio Benítez es uno de los hijos del Cordobés.
El cordobés, y de hecho su otro hermano Manuel parece que ya se ha puesto en contacto con él. Y hablaremos de otra dinastía, en este caso los Rivera, porque Kiko ha tuiteado una foto en la que aparece con el pequeño Nicolás. Y la verdad es que me intriga mucho esta relación. No sé si es que quieren quitarle el puesto a Susana a frente del
y
Partido
creo que
Socialista
vuelve el padre
Andaluz.
Apeles.
Han cambiado las circunstancias. Antes, sí. Antes era el pequeño Nicolás el que tuiteaba fotos con
Es verdad,
con
es verdad, es verdad.
Se han invertido las tornas.
Por cierto que Chabelita no sabemos si vuelve con Alejandro Albalá, con el auxiliar de vuelo aspirante A, porque dicen
Alejandro.
Que se han vuelto a encontrar en Sevilla. Y hablaremos de supervivientes porque hay una acusación muy grave por parte de los concursantes, Federico, de favoritismo hacia uno de los que están concursando allí.
Hombre, ya sabemos.
No tiene sabemos. Bigote, ni hace piticlin, piticlin.
No, plural, no sabemos.
De hecho, ha sido expulsado.
¿Así?
No ha triunfado, no.
Pues vaya favoritismo.
La primera ocasión, no, es que él no es el favorito del que hablan. Ahora lo descubrimos.
Ah, uy, qué bueno.
Efectivamente está más interesante que la política.
Es la mañana. Es radio.